Hola, queridos amigos. Un año repleto de importantes noticias y grandes acontecimientos está llegando a su fin.
Y desde The Epoch Times y NTD, nos gustaría agradecerles de todo corazón.
Y queremos que sepan que nos sentimos muy honrados por toda su confianza.
Y por acompañarnos a lo largo de este recorrido, que sin duda está dejando huella en la historia.
Y mirando hacia adelante, les animamos a pensar y a reflexionar, con fe, optimismo y esperanza.
Y a creer que un mundo mejor es posible y que está a la vuelta de la esquina.
Les deseamos una feliz Navidad en compañía de sus seres amados, un feliz año nuevo repleto de salud, de prosperidad y de fortaleza para enfrentar cualquier desafío.
¡Felices fiestas!
Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Disculpe lo de ayer. Ya estamos de vuelta. El comité del 6 de enero ha retirado la citación al expresidente Donald Trump. Hace meses le pidieron que prestara declaración y también que entregara algunos documentos. En realidad, eran muchísimos los documentos que le pidieron. En otras palabras, el comité selecto del 6 de enero de la Cámara de Representantes ha hecho que el excomandante en jefe y su nueva abogada aparezcan en titulares de manera triunfal. El presidente del comité, el representante Benny Thompson, un demócrata de Mississippi, le envió una carta a los abogados de Trump para decírselo. El 28 de diciembre, Thompson dijo que el comité anularía la citación que emitió en octubre sobre los incidentes que se produjeron el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Escribió lo siguiente. En vista del inminente final de nuestra investigación, el comité selecto ya no puede tramitar la información específica que se contempla en la citación. La carta llegó después de que el comité concluyera su trabajo la semana pasada y publicara su informe final. Thompson agregó lo siguiente. Por lo tanto, mediante esta carta por la presente, retiro oficialmente la citación dirigida al expresidente Trump y le notifico que ya no está obligado a cumplir o a proporcionar los registros que exigían dicha citación. Harmit Dillon, una abogada a la que Trump contrató en cuanto lo citaron, celebró que el panel del 6 de enero decidiera revocar su citación. Escribió en un mensaje en las redes sociales a primera hora del jueves lo siguiente. Después de que mi bufete presentara una demanda por motivos de separación de poderes para bloquear la citación ilegítima del Comité Selecto de la Cámara de Representantes del 6 de enero al presidente Trump sobre sus actividades mientras era presidente, el comité ondeó la bandera blanca y retiró la citación. Confiábamos en la victoria en los tribunales dado el precedente y la negativa de anteriores presidentes a testificar ante el Congreso. El comité del 6 de enero malgastó millones en una caza de brujas puramente política, que es un abuso total de proceso y de poder que no sirve a ningún propósito legislativo legítimo. Trump también abordó el asunto de la anulación de la citación en un post en Truth Social, su plataforma de redes sociales. Escribió lo siguiente. Me acaban de informar de que el Comité de Matones Políticos No Selectos ha retirado la citación judicial contra mí sobre la protesta del 6 de enero por las corruptas elecciones presidenciales de 2020. Probablemente lo hicieron porque sabían que no hice nada malo o porque estaban a punto de perder en los tribunales. Tal vez que el FBI participara en la manipulación de las elecciones influyó en su decisión. En cualquier caso, la citación ha muerto. Es más que probable que Trump mencionara al FBI por las explosivas revelaciones que el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, está ventilando. Los archivos internos de la red social Twitter muestran que la agencia de inteligencia lanzó una campaña para desacreditar la información que se había filtrado del portátil de Hunter Biden, el hijo del ahora presidente Biden, en plena campaña electoral en 2020. Y los archivos de Twitter no solo han sacado a la luz este encubrimiento de información que podría haber cambiado el resultado de las elecciones, ya que el portátil contenía documentos sobre la vida sórdida y los negocios turbios de la familia Biden al completo, incluido el presidente, sino que también han destapado un férreo sistema de censura demócrata en Twitter en contra de Trump, los republicanos y las opiniones conservadoras, así como de puntos de vista médicos distintos a los del gobierno de Biden en asuntos como la COVID, las medidas y los tratamientos. Todos estos temas y otros que han salido a la luz y van a seguir saliendo se trataron como teorías de la conspiración en su día y se silenciaron en Twitter y otras redes sociales. Cerraban cuentas y bloqueaban a los usuarios, etcétera, etcétera. También pasó exactamente lo mismo con el asunto de los orígenes del virus del Partido Comunista Chino, PCC. De hecho, hace poco le preguntaban a Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, sobre todas estas teorías de la conspiración que se barajaban sobre Twitter, el gobierno de Biden, el FBI y la comunidad de inteligencia en general. Y respondió esto.
I mean, to be totally frank,
Siendo totalmente franco, casi todas las teorías de la conspiración que la gente tenía sobre Twitter resultaron ser ciertas. ¿Hay alguna teoría conspirativa sobre Twitter que no ha resultado ser cierta? Hasta ahora todas han resultado ser ciertas, y aún más ciertas de lo que la gente pensó. El expresidente Trump, por su parte, sigue denunciando las irregularidades de 2022. De hecho, muchas de estas acciones fraudulentas se han documentado y presentado ante los tribunales. No obstante, ningún tribunal las revisó. Sencillamente, las desecharon una tras otra. Posteriormente, han estado estallando muchos escándalos sobre los conteos de las papeletas, los buzones de votación en exteriores que pagó Zuckerberg de su propio bolsillo, las llamadas mulas que depositaban papeletas en masa en esos buzones de forma ilegal, las papeletas que se contaban varias veces o que se contaban pese a ser defectuosas, los errores de las máquinas que siempre favorecían al mismo, las cajas de papeletas de votación que aparecieron abandonadas misteriosamente, o las extrañas curvas de los recuentos, etcétera, etcétera. Y cabe recordar que los resultados electorales en muchos estados fueron muy ajustados. Ganó Biden por una diferencia muy escasa, es decir, prácticamente cada voto contaba. En resumidas cuentas, Trump a día de hoy sigue diciendo que le robaron las elecciones, mientras que los demócratas dicen que se trata de una teoría de la conspiración de Trump. Los demócratas no desaprovecharon la oportunidad y cuando se acercaban las elecciones de mitad de mandato de noviembre, organizaron el panel del 6 de enero para desacreditar al expresidente Trump y al movimiento MAGA, Make America Great Again. Pese a que contaron con el apoyo de los grandes medios de comunicación que son afines a los intereses demócratas y emitieron los juicios en horario estelar, no los vio prácticamente nadie. Desde hace unos 18 meses, si no recuerdo mal, el comité ha estado interrogando a cientos de personas. Ha gastado un dineral en sus investigaciones. Siendo honesto, estaban buscando algo con lo que incriminar a Trump para que no pueda presentar su candidatura a la presidencia en 2024 por tercera vez, aunque ya parecen haber tirado la toalla. Bueno, como en las elecciones legislativas de noviembre, los demócratas perdieron la mayoría de la Cámara, este comité que fabricaron para desacreditar a Trump tenía los días contados. La nueva mayoría republicana de la Cámara, en gran parte favorable a Trump, lo ha anulado. Trump siempre se ha mostrado muy crítico con este panel del 6 de enero que formaban, básicamente, muchos de sus enemigos declarados. Por su parte, ha calificado las investigaciones del comité de caza de brujas partidista y de juicio amañado. El comité, por su parte, lo acusaba de incitar a una insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Aquel día, recordemos, Trump celebró un mitin cerca de la Casa Blanca e hizo declaraciones animando a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, donde el Congreso estaba en proceso de certificar o validar los resultados definitivos de las elecciones presidenciales que acababa de perder, según denunciaba, de forma fraudulenta. Y aunque Trump pidió que los actos del día fueran pacíficos, un grupo de personas irrumpió en el Capitolio, lo que provocó algún que otro enfrentamiento violento con las fuerzas del orden. En este particular, se ha denunciado incluso que hubo agentes o fuentes del FBI infiltrados en la manifestación disfrazados como partidarios de Trump. De hecho, los acontecimientos están envueltos en un absoluto velo de misterio, que incluye a partidarios de Antifa y Black Lives Matter, que son, en definitiva, como algo así como los brazos armados del Partido Demócrata. Además, de las miles de horas de grabaciones de las cámaras, las autoridades solo han revelado algunas pequeñas partes que ha levantado, por otra parte, numerosas sospechas sobre lo que pasó realmente ese día. Trump también propuso enviar miles de tropas de la Guardia Nacional con antelación al Capitolio para que lo custodiara, pero la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se negó en redondo. De hecho, la propia Pelosi creó este comité del 6 de enero que publicaba su informe final este 22 de diciembre. En el informe argumentaron de forma algo desdibujada las razones por las que Trump debería ser acusado de 4 cargos penales, a saber, insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial, hacer una declaración falsa al gobierno federal y conspirar para defraudar al gobierno federal. El representante Jamie Raskin, uno de los 7 demócratas del comité, le dijo a la prensa después de la audiencia, según el Epoch Times, lo siguiente. Nuestras revisiones penales se basaron en la gravedad del delito, la importancia de los sujetos y las pruebas que teníamos a nuestra disposición. Trump, por su parte, desestimaba las revisiones criminales, diciendo en un post en Truth Social que los movimientos del panel no iban a debilitarlo. Escribió en un comunicado lo siguiente. Esta gente no entiende que en cuanto vienen a por mí, la gente que ama la libertad se me une, y eso me fortalece. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Y añadió, los estadounidenses saben que presioné para que hubiera 20.000 soldados con el fin de evitar la violencia el 6 de enero, y que salí en la televisión y les dije a todos que se fueran a casa. También comparó estas revisiones penales del comité con su segundo juicio político. En esa ocasión, salió también absuelto de un cargo de incitación a la insurrección. Trump escribió también en otro post en su red Truth Social lo siguiente. Los cargos falsos fabricados por el altamente partidista comité no selecto del 6 de enero ya fueron presentados, procesados y juzgados en el segundo falso impeachment, y lo gané convincentemente. ¿A nadie le vale el segundo impeachment? Las remisiones penales del panel no obligan a nada al Departamento de Justicia, por supuesto, y no está claro si hará algo en consecuencia. En el peor de los casos, Trump podría sufrir multas y hasta 25 años de prisión si la agencia sigue adelante con el enjuiciamiento y consigue condenarle, pero es una posibilidad muy, muy remota, ya que no han encontrado nada. El expresidente, que recientemente anunció que se postulará para el máximo cargo del país en 2024, ha dicho que las remisiones penales del panel tienen más que ver con impedirle que presente su candidatura a la Casa Blanca en 2024 que con cualquier otra cosa. Y recordemos que en 2022 el FBI ya intentó por todos los medios que todo el mundo desacreditara la información incriminatoria del portátil de Hunter Biden. A día de hoy sigue abierta una investigación sobre los negocios de Hunter Biden en el extranjero, que su padre, el presidente Biden, había dicho desconocer completamente. Sin embargo, ahora se sabe que mantuvo reuniones con los asociados extranjeros de su hijo, antes de, bueno, frenar a un fiscal en Ucrania. Pero centrándonos en lo que nos ocupa, en una de las ediciones recientes de los archivos de Twitter, el escritor Michael Schellenberger, quien publicó capturas de pantalla de octubre de 2020, que parecen ser mensajes entre altos funcionarios de Twitter y el FBI, escribió lo siguiente. En Twitter Files número 7, o archivos de Twitter 7, presentamos pruebas que apuntan a una iniciativa que organizaron los representantes de la comunidad de inteligencia y que dirigieron a los altos ejecutivos de empresas de noticias y redes sociales para que se desacreditara cualquier información que se filtrara sobre Hunter Biden antes y después de que se publicara. Schellenberger publicó los archivos internos de Twitter que se relacionaban con esa historia del encubrimiento del portátil de Hunter Biden y compartió mensajes que parecen demostrar que el FBI trabajó para desacreditar la noticia y evitar que se difundiera en las plataformas de redes sociales en las semanas previas a las elecciones presidenciales. El escritor y periodista añadió lo siguiente. Lo que reuní rápidamente es un patrón en el que parece que los agentes del FBI, junto con ex agentes del FBI de dentro de la empresa, participaron en una campaña de desinformación dirigida a altos ejecutivos de Twitter y Facebook, así como a altos ejecutivos de organizaciones de noticias para básicamente prepararlos, adiestrarlos y que estuvieran listos para descartar la información de Hunter Biden en cuanto se publicara. El FBI, por su parte, ha negado cualquier delito y en una declaración al Epoch Times nos dijo que solo estaba proporcionando información a Twitter relacionada con una posible influencia perversa extranjera. Al mismo tiempo, más o menos que la historia del portátil de Hunter Biden, un grupo de 51 exfuncionarios de inteligencia emitió un comunicado. Afirmaron que la historia del portátil de Hunter Biden tenía, cito, todas las características clásicas de una operación de desinformación rusa. Fin de la cita, aunque más tarde se demostraría que nada de lo que dijeron era cierto. Un portavoz del FBI le dijo al Epoch Times en un comunicado que envió por correo electrónico lo siguiente. El FBI colabora habitualmente con entidades del sector privado para proporcionar información específica sobre actividades subversivas, no declaradas, encubiertas o delictivas de sujetos extranjeros identificados que ejercen una influencia perversa. No se basa en el contenido de ningún mensaje o retórica en particular. Las entidades del sector privado toman decisiones de forma independiente sobre qué medidas, si las hay, toman en sus plataformas y para sus clientes después de que el FBI les haya notificado. Y algunas cosas de estas que dice el FBI en su descargo me parecen interesantes, porque está diciendo que las empresas privadas pueden tomar sus propias decisiones. Bueno, la verdad es que esta declaración del FBI en su totalidad no parece ni siquiera mantener un mínimo de contacto con la realidad, a tenor de todo lo que ya hemos analizado de los archivos de Twitter en programas anteriores. Es como alguien que se está ahogando y en lugar de tratar de nadar hacia la orilla, desesperadamente empieza a lanzar puñetazos al aire. Pero de lo que quiero hablar es de otro nuevo avance de Trump. El Tribunal Supremo tiene previsto examinar la próxima semana un caso de Florida en el que el Estado, junto a otros 16, y el expresidente Donald Trump le piden a la Corte que considere si los estados tienen el poder de regular a las empresas de redes sociales en cuanto a la moderación de los contenidos en la plataforma, digamos, la censura. El caso está en el ojo del huracán porque entra en juego, por una parte, el derecho de los estadounidenses a expresarse libremente en Internet y, por el otro, el derecho de las plataformas de redes sociales a tomar decisiones editoriales sobre el contenido que albergan. Y como los abogados afirman que ambos derechos están protegidos por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, dicen que solo el Tribunal Supremo puede resolver el conflicto. Los republicanos y los conservadores se han quejado durante años de que las plataformas los censuran. Se indignaron cuando las plataformas actuaron de forma concertada para vetar, para prohibir a Trump en enero de 2021. Bloquearon también el artículo del New York Post sobre la computadora portátil de Hunter Biden o silenciaron opiniones discrepantes sobre los orígenes del virus del Partido Comunista Chino, PCC, y sobre los tratamientos para la COVID. Los demócratas y los liberales, por el contrario, afirman que las plataformas no hacen lo suficiente para eliminar el llamado discurso de odio y la supuesta desinformación. También les han enfurecido los últimos movimientos del nuevo propietario de Twitter, Elon Musk. Este millonario ha reformado las políticas de censura de la plataforma y restablecido muchas cuentas de conservadores que se suspendieron, incluida la del propio expresidente Trump, que hasta ahora ha optado por no volver a publicar en Twitter. Pero a día de hoy es cierto que muchos estados ya están estudiando leyes para regular las plataformas de redes sociales con la idea de proteger la libertad de expresión de los usuarios, porque tienen una enorme influencia en la población. Y en el caso que nos ocupa, Florida está apelando una sentencia del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos, que bloqueó partes del proyecto de ley 7072 del Senado de Florida. Este exigía transparencia en las políticas y protege a los usuarios en las plataformas. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmaba la ley el 24 de mayo de 2021. Afirmó que se aseguraba de que, cito, los verdaderos floridanos de todo el estado del sol tuvieran garantizada la protección contra las élites de Silicon Valley, y añadió lo siguiente. Mucha gente de nuestro estado ha sufrido la censura y otros comportamientos tiránicos de primera mano en Cuba y Venezuela. Si los censores de las grandes tecnológicas aplican las normas de forma incoherente para discriminar en favor de la ideología que predomina en Silicon Valley, ahora tendrán que rendir cuentas. Según la ley, las plataformas no pueden suspender a candidatos políticos y deben hacer públicas y aplicar de forma coherente sus normas de moderación de contenidos. La eliminación de candidatos, la anulación de cuentas de la plataforma puede acarrear multas de hasta $250,000 al día. El 11º circuito con sede en Atlanta anuló parte de la ley al considerar que, con pequeñas excepciones, el gobierno no puede decir a una persona o a una entidad privada qué decir o cómo decirlo. Argumentó que incluso las plataformas más grandes son sujetos privados cuyos derechos protege la primera enmienda y que sus llamadas decisiones de moderación de contenidos constituyen ejercicios protegidos de juicio editorial. Pero en septiembre, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos se pronunciaba en sentido contrario. Declaró que una ley constitucional de Texas, conocida como HB 20, rechazaba la idea de que las corporaciones puedan hacer uso de su derecho de la primera enmienda para censurar lo que dice la gente. Esta ley de Texas impone limitaciones a la capacidad que puedan tener las plataformas para moderar el discurso y obliga a las empresas a informar a la gente de todo. Trump también presentó un escrito en octubre. Le pidió al tribunal que concediera una vista oral en el caso del Tribunal Supremo, Moody contra NetChoice, como informó el Epoch Times. NetChoice es una coalición de asociaciones comerciales que representa a empresas de redes sociales y de comercio electrónico. Trump dijo en su escrito lo siguiente. La experiencia reciente ha generado una preocupación generalizada y cada vez mayor de que las gigantescas plataformas de redes sociales están usando su poder para anular la oposición política. Y esta preocupación aumenta porque las plataformas a menudo envuelven en el secreto sus decisiones de excluir a ciertos usuarios y puntos de vista sin dar ninguna explicación significativa de por qué se excluye a ciertos usuarios mientras que se tolera a otros que publican contenidos equivalentes. Ohio, Arizona, Missouri, Texas y otros 12 estados argumentan en un escrito que Internet se asemeja a la plaza pública de hoy en día y que las plataformas de redes sociales que incurren en censura, cito, perjudican el libre intercambio de ideas que las protecciones de la libertad de expresión facilitan. Dicen que prohibir las ideas amenaza el desarrollo de las propias ideas y de los descubrimientos importantes, muchos de los cuales, cuando comienzan, son solo opiniones de unos pocos. En otro escrito, NetChoice le pide al Tribunal Supremo que vuelva a dejar como estaba la sentencia del 11º circuito, es decir, que las plataformas tengan todo el derecho a decidir qué censuran y qué no. El escrito dice lo siguiente. El anonimato y los seudónimos que permiten Internet, junto con la posibilidad prácticamente ilimitada de difundir todo tipo de contenidos, han dado lugar al spam, al trolling y a la prohibición de los que molestan. Bueno, está previsto que el alto tribunal examine la petición presentada por la fiscal general de Florida, la republicana Ashley Moody, en la conferencia judicial que tendrá lugar el 6 de enero de 2023. Ya veremos qué sucede. Seguiremos informando. Bien, y este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene.
Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en NewMaker.